COPE Sevilla. Candelería. Con el patrocinio de Helvetia Seguros.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí comienza Candelería, el informativo cofradiero de la cadena COPE en este jueves 21 de septiembre. Arranca hoy un nuevo curso cofrade en esta casa y lo hacemos de la mano de esta sintonía que desde hace ya unos cuantos años acompaña a la información cofradiera en COPE más Sevilla. Para el que les habla, Víctor Castaño, es un tremendo honor poder coordinar este equipo que hoy, cual cofradía, se vuelve a poner en la calle. En este inicio de curso, aunque ustedes ya los conozcan, tengo que comenzar presentando a quienes desde hoy y hasta que se posen los zancos de este programa nos acompañarán en esta particular procesión que hoy se pone de nuevo no en las calles, sino en las ondas. Mario Daza, buenas tardes. Qué alegría volver a escucharnos por aquí.
Hola Víctor, ¿qué tal? Y saludo a todos los oyentes de esta casa. Una nueva temporada de Candelería que ponemos hoy en marcha con las mismas ilusiones, las mismas ganas de siempre y con ese servicio público que nosotros pretendemos hacer a todos los que sintonizan COPE Sevilla los jueves a esta hora de la tarde, que es hablar de nuestra Semana Santa desde el respeto, desde la tradición, desde el cariño y sin renunciar evidentemente a la actualidad, que ya a estas alturas del año, pues como siempre, viene muy intensa de lo que está ocurriendo y sobre todo con la perspectiva de lo que empezará a suceder dentro de muy poco tiempo en la ciudad, tanto para esta Semana Santa como para acontecimientos posteriores.
Ahora vamos a desgranar un poco en el sumario los contenidos, pero antes seguimos presentando a quienes se sientan en esta mesa. Creo que ya por tercer año consecutivo, José Sabal, buenas tardes, bienvenido de nuevo.
Muy buenas tardes, Víctor. Pues sí, otra temporada más, otro año, con más ganas aún si cabe. Y nada, ya una vez acabado el verano, ya hay que ir restando los meses para lo que toca. Y aquí en Candelería le daremos la actualidad cofradiera cada semana.
Y también se suma a esta mesa, como ocurriese el año pasado, nos va a acompañar todo el curso, nuestra querida compañera María Jaén. María, buenas tardes.
Muy buenas tardes, compañeros, y buenas tardes también a todos los que nos escuchan cada jueves, como este primer jueves de esta temporada, que serán muchos las que estaremos aquí acompañando a todas aquellas personas que quieran pues ponerse al día de lo que Sevilla cuenta, en este caso de las cofradías, y que pasaremos pues estos ratos de radio que son inolvidables, empezando aquí.
Pues vamos a empezar por este programa, vamos a hacer un pequeño sumario de lo que vamos a tener hoy, porque hoy no podíamos empezar con un invitado mejor en este arranque de la temporada.
Los estrenos de temporadas merecen invitados que puedan aportarnos información sobre todo lo que va a ocurrir este año. Adelantábamos antes que estábamos muy pendientes de lo que va a dar de sí este curso y nadie mejor que el presidente del Consejo, Francisco Vélez, que ya está en este estudio con nosotros, ahora lo saludaremos en un ratito. Él va a protagonizar la entrevista de este programa y con él vamos a repasar, bueno, yo creo que ya hay perspectiva suficiente para hablar de la Semana Santa de 2023, ya ha pasado el tiempo y la hemos reflexionado y sobre todo los retos que tiene por delante el Consejo en este nuevo curso y pensando también en ese Congreso Internacional, ¿no?, de Religiosidad Popular, que parece lejano, pero está llamando ya a las puertas de Sevilla en cuanto a su organización.
Como decimos, esto ya está aquí.
Sí, más que nunca.
Lo que también está aquí es lo que desde hace unas horas se vive en la calle Santiago, en la Hermandad del Beso de Judas, porque José Sabal, el pasado lunes hubo una noticia muy especial y vamos a hablar con su protagonista.
Así es, mucha alegría en la Hermandad de la Redención, ya que en la misa de la reapertura de la Iglesia de Santiago, el obispo auxiliar anunció el pasado lunes que se coronará la Virgen del Rocío en el año 2025 y estará con nosotros en este primer episodio de Candelería, el hermano mayor Manuel del Cubillo, al que entrevistaremos y que nos cuente todos los detalles sobre ese gran acontecimiento que se va a producir en la Hermandad de Redención.
Será eso en 2025, lo que antes vamos a hacer repaso, María, en este programa, porque hace ya algunos meses que no nos escuchamos, es de algunos grandes temas que durante los últimos meses han sido noticias.
Efectivamente, porque no solo han pasado las glorias, sino que han pasado muchos temas, porque al final la Semana Santa no solamente es una semana y más aquí en Sevilla, y como bien habéis dicho, han pasado muchísimas cosas que, bueno, daremos pequeñas pinceladas en este programa, un pequeño repaso de una manera distendida entre nosotros, y también, bueno, pues como siempre, recordar que pueden dejarnos sus comentarios en candeleriacope@candeleriacope.com.
en las redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. Esperamos sus comentarios. Además de todo esto, y también vamos a repasar los nombres propios de los últimos días, la agenda del próximo fin de semana y un año más nos pedirá su venia Gonzalo Grajera aquí en COPE más Sevilla, donde estaremos hasta las 8 menos 10 de la tarde con el patrocinio del Betis Seguros. Con José Alberto Ceballos en los mandos técnicos, reciban el saludo de Víctor Castaño. Comenzamos.
Sigue nuestro perfil en Twitter, @candeleriacope, y déjanos tus comentarios en directo. También puedes contactar con nosotros en el correo electrónico candeleria.sevilla@cope.es.
Pasado lunes, Mario, conocíamos una de las noticias no solo de la semana, sino posiblemente de este curso y los próximos, porque en la Iglesia de Santiago, el obispo auxiliar, uno de los obispos auxiliares que desde hace ya algunos meses cuenta con ellos la diócesis de Sevilla, Ramón Valdivia, hacía un anuncio muy especial.
Sí, era un día de estreno, de reestreno, para los Hermanos de la Redención, esa Iglesia de Santiago que se abría después de tantas obras, y así, como van a escuchar, era como se anunciaba por parte del arzobispo, del obispo auxiliar, la coronación canónica de la Virgen del Rocío.
Tenemos un anuncio precioso. El día 5 de julio del año 2025, Nuestra Señora del Rocío será coronada canónicamente.
Y esta fue la respuesta de las centenares de personas, ¿no?, que había en la Iglesia de Santiago en ese momento. Fue muy curioso porque el obispo auxiliar le dijo a uno de los acólitos: sosténme el báculo, que yo también quiero aplaudir en este momento, ¿no?
Se sumó así a la alegría que se vivió dentro de la Iglesia de Santiago y fuera, porque también una traca de fuegos artificiales y de cohetes anunciaba a toda la ciudad esa noticia, que de la voz, en este caso, del obispo auxiliar Ramón Valdivia, se conocía en toda la ciudad. Y hoy nos acompaña, aunque sea telefónicamente, para comentar telegráficamente estos primeros días que se están viviendo de ese anuncio, su hermano mayor, Manuel del Cubillo. Manuel, muy buenas tardes. Enhorabuena de parte de esta casa de COPE Sevilla por ese anuncio recibido.
Muchísimas gracias y buenas tardes. Pues sí, la verdad que bueno, con una inmensa alegría que estamos viviendo esta semana la noticia. Y bueno, y en un primer lugar, con la alegría de poder estar en nuestra casa, reabierto al culto Santiago, en fin, ¿qué más se puede pedir, no?
Ya lo que anunció el obispo auxiliar fue la fecha, ya sabemos que será el 5 de julio de ese año de 2025. Imagino que ya habrá muchas ideas rondando en la cabeza de no solo del hermano mayor, sino de la Junta de Gobierno, de todos los hermanos. Se está empezando ya a preparar, a concretar esa coronación para llegar a ese día 5 de julio de 2025.
Bueno, siempre han surgido ideas, ¿no? Y desde mucho tiempo atrás, ¿no? Pues cuando se corone la Virgen, tú sabes que, bueno, son siempre las reuniones, pues el chascaillo que existe. Sí es cierto que, bueno, que ahora, pues, ya que es una realidad, pues, oficialmente, pues, crearemos una comisión y nos pondremos manos a la obra en esta cuestión tan bonita que es, pues, coronada Santísima Virgen del Rocío.
Hermano mayor, a lo largo de todos estos meses, podríamos decir casi años en Candelería, hemos hablado mucho con usted de este tema de la coronación, pasito a pasito. El arzobispo daba alguna pincelada también en alguna entrevista que nos concedía, ¿no?, a esta casa, y siempre nos decía el hermano mayor de la Redención: bueno, poco a poco, no lancemos las campanas al vuelo, no adelantemos las cosas. Ha sido un proceso muy largo, ¿no?, pero finalmente ha merecido la pena la espera.
Sí, totalmente. Ha sido un proceso, bueno, ha sido un proceso que efectivamente, como siempre os he comentado, pues poquito a poco, desde ese primer momento, que bueno, que entendimos los hermanos de Rocío, entendió esta hermandad de que tendríamos que hacer esa consulta, y bueno, y dando ese pasito con humildad, pues al final, pues, ha llegado este sueño tan anhelado por parte de todos los hermanos de la corporación, ¿no? que es el anuncio por parte de nuestro querido obispo don Ramón Valdivia de que la Virgen del Rocío será coronada.
Ese anuncio, hermano mayor, y aprovechamos que te tenemos en esta... en este arranque de la temporada de Candelería, se producía en otra buena noticia para la hermandad, como comentábamos al principio, que era la reapertura al culto de la Iglesia de Santiago, que luce como nunca.
Pues sí, sinceramente, para gozo y alegría de todos los hermanos, ¿no?, de vernos allí, porque eso ha sido casi un proceso largo y había veces que no veías avanzar. Entonces, bueno, y más cuando te metes en algo que profesionalmente no lo llevamos ninguno, ¿no? Y bueno, y hubo que dar el paso en su día. Uh-huh. Era un paso muy, ¿cómo te lo puedo decir, no? No arriesgado, ¿no? Pero era un paso importante para la economía de la hermandad, pero se decidió gracias a la unión de todos los hermanos de tirar para adelante y ahí está, ¿no? Ahí está la Iglesia de Santiago, que reluce, no te voy a decir como nunca, pero reluce de una forma extraordinaria, ¿no? Ha recuperado su elegancia, florece como templo de Sevilla y como cultural y artísticamente.
Pues, hermano mayor, a disfrutar de ese anuncio, a disfrutar de la nueva casa, no nueva, pero sí de la casa de nuevo, mejor dicho, de la Iglesia de Santiago. En este curso seguro que iremos poco a poco conociendo muchos detalles de esa próxima coronación y tendremos oportunidad de hablar en más ocasiones en Candelería para seguir contándole a nuestros oyentes cómo se acerca ese día ya marcado en rojo en toda la Iglesia de Sevilla y en toda la Hermandad de la Redención. Manuel del Cubillo, hermano mayor, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Y una temporada más, a este palquillo del programa de Candelería nos pide la venia don Falo Grajera.
Pues no sé si habéis visto el cartel que la artista plástica Aurora Ruiz presentó el pasado viernes en la Hermandad de Balme. Si es así, os garantizo que no habréis visto nada similar en este mundo de la cartelería cofradiera. La obra tiene ecos del expresionismo abstracto y en ella se percibe, este verbo es importante, la figura de la Virgen. La intención es evidente. Pero lo que se deduce es que la fe, la idea de Dios, etcétera, es aquello que está y no está. Lo que podemos ver y a veces no vemos. Lo delimitado y lo difuso. Además, por seguir con aspectos claves del cartel, podríamos hablar del color, ese rojo, el rojo que remite a la pasión, claro, es decir, al júbilo, ¿no?, a la celebración, a la intensidad que experimentan los sentidos. Todo ello concuerda con el concepto de romería, de devoción popular, etc. Hay quien, bromeando, ha comentado que si habían ya quitado o no el paño rojo para ver el cuadro. Lo que quizás tengan ellos que quitarse sea la venda de los ojos. Y es que hay artistas que pintan, como Aurora Ruiz, y gente, sin embargo, que la va pintando.
En la tarde de COPE, Candelería, con el patrocinio de Helvetia Seguros.
Seguimos en este arranque de temporada de Candelería, que lo hacemos como todos los años, podemos decir ya, de la mano de Helvetia Seguros. Y empezamos este programa con un invitado muy especial, con una visita muy especial en este inicio de la temporada. Francisco Vélez, Paco, presidente del Consejo de Cofradía, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está el presidente del Consejo?
Muy bien, La verdad que sí, estoy muy, muy bien, muy ilusionado y, bueno, iniciando ya un nuevo curso donde tenemos grandes desafíos, no solamente en Semana Santa, sino también con el Congreso, incluso ya últimamente con el tema del próximo jubileo del año 2025. O sea que tarea tenemos por delante y ganas e ilusiones muchas, todas.
Cualquiera podría pensar que Paco ya es un veterano en esto de los cursos cofrades, porque lleva siendo presidente del Consejo desde noviembre del 18, si mal no recuerdo. Por tanto, ya son varios los cursos que ha comenzado como presidente del Consejo. Sin embargo, no hay dos cursos iguales. Y aunque esto parezca que es siempre lo mismo y que la Semana Santa es siempre lo mismo,
por
siempre hay cosas
no.
nuevas. Este año se presenta un curso más que movido en sí por el propio año, por la propia Semana Santa, podemos decir, por todo lo que a raíz o después de la Semana Santa se va a vivir tanto en Sevilla como en la Iglesia.
Sí, efectivamente, esta Semana Santa, bueno, pues será un curso más que, bueno, que prácticamente ya lo tenemos muy preparado, pero claro, también tenemos que estar pensando en los próximos acontecimientos, o el del año 2024, y todo lo que hagamos tiene que ser también con vista a este Congreso Internacional. La verdad es que estamos trabajando además codo con codo, incluso con el señor arzobispo y para el tema del Congreso, y la verdad es que la cosa, estoy muy satisfecho. No obstante, no nos podemos dormir porque quedan 444, 445 días a partir de hoy.
¿Lo tienen contado?
Sí, contado. Sí, muy contado, contadísimo. Porque la verdad es que Sevilla no puede fallar.
Claro.
O sea, el Congreso Internacional que se va a celebrar en Sevilla, pues tenemos que hacer las cosas como las hemos hecho siempre. Y no podemos fallar, no podemos, después de que hemos ilusionado a tanta gente, de que, bueno, ha tenido tan buena acogida en Roma, en los distintos dicasterios donde hemos estado, en las conversaciones con los distintos prefectos, incluso, bueno, en conversación con el propio Santo Padre, yo creo que no podemos defraudar a nadie.
Han estado trabajando, presidente, muy a fondo, o están trabajando muy a fondo en ese programa de actos. Está ahí el referente de lo que ocurrió hace 25 años.
Sí.
Yo sé que hasta donde usted pueda contar, va a contar. Imagino que el nivel está ahí, es decir, no se va a bajar, no se puede bajar el nivel de lo que ocurrió hace 25 años en cuanto a cómo se volcaron las hermandades, a cómo se expuso la sí. religiosidad popular en cada rincón de la ciudad, ¿no?
No, yo entiendo que no podemos bajar ni una pizca, al contrario. O aquel creo que debe ser superado actualmente porque, bueno, las técnicas son distintas. Cuento con un equipo muy preparado, o que además me lo está demostrando desde hace 5 años que soy presidente. Tenemos una buena comisión ejecutiva, unas buenas comisiones que se han creado, y por supuesto tenemos que superar, yo me atrevería a decir la barbaridad de congreses, el congreso de 2019.
Aquel congreso tuvo exposiciones, tuvo una coronación canónica, ni más ni menos, y tuvo pues como gran procesión, ¿no?, esa coronación canónica. Aquí se ha hablado mucho, presidente, de lo que va a ocurrir como cierre de esa de ese congreso de religiosidad
ahora.
Popular. Yo sé que el presidente lo sabe, evidentemente lo sabe. ¿Va a ser una gran procesión a la altura de Sevilla en la que van a estar las grandes procesiones de la ciudad, de algún modo?
Va a ser una gran procesión a la altura de la ciudad. Va a ser algo que recordemos por mucho tiempo. Ahora mismo, bueno, es un secreto bien guardado, hay mucha quiniela, hay muchos que apuntan a un sitio o a otro, pero bueno, yo creo que muy pronto, antes de lo que muchos esperan, se desvelará.
Le cambio la pregunta.
Presidente, ¿acierta quien apunta a varios sitios a la vez?
Bueno, es que se apunta a todos sitios.
Por eso le iba a cambiar la
sí.
pregunta. ¿Las hermandades con las que han contactado, todas han dicho sí?
Todavía no hemos contactado con ninguna hermandad. Aunque le parezca extraño, no hemos contactado con ninguna hermandad. Porque queremos tenerlo todo organizado. Y bueno, lo que no queremos, que una vez que demos el paso de contactar con alguna o con varias hermandades, pues bueno, que esto de alguna manera se pueda filtrar. Claro, una vez que hablas con un hermano mayor, evidentemente habla con su junta de gobierno y se puede filtrar.
O sea, que las hermandades que van a salir no lo saben.
No lo saben. Hoy no lo saben.
Pues ya sabemos, o sea, algo.
Ya sabemos algo.
Hoy no lo saben, las hermandades no lo saben.
Ya sabemos que las hermandades no tenemos que preguntar.
No lo saben.
Pronto.
Y además ya le digo que va a ser pronto. Bueno, ahora tenemos un acto donde, bueno, hay cosas que se pueden desvelar o se van a desvelar. Y el 10-17 de octubre tenemos la apertura de curso a cargo de don José Ángel Sai. Y bueno, hay algunas cosas, pues bueno, puede ser que se vayan conociendo. Vamos poco a poco desvelando. Es que hay que hablar del Congreso, no hay que hablar de la procesión. Entonces, en el momento que se hable de la procesión, nos vamos a olvidar de lo fundamental, que es la formación y lo que queremos que constituya el Congreso en cuanto a la religiosidad popular, no solamente en Sevilla, sino en Andalucía, en España, y queremos también exportarlo a otros países.
En eso, en esa parte fundamental del Congreso, entiendo que ya sí hay más cosas avanzadas. ¿Ese programa de actos en qué va a consistir?
Sí, bueno, vamos a tener, aunque no están todavía delimitados, vamos a tener grandes exposiciones, tendremos mesa redonda, tenemos una serie de actos, conciertos, lo tenemos ya prácticamente, lo estamos cerrando punto a punto, lo tendremos también en Cajasol, que todo la manzana, como...
Manzana cultural, ¿no?, de Cajasol.
Sí, como coloquialmente decimos, Sevilla, la manzana cultural la vamos a emplear entera. También vamos a tener colaboraciones en el ayuntamiento, vamos a tenerlo también en el archivo de India, en fin, estamos buscando muchos espacios para tener muchas exposiciones para que los que vengan, los congresistas que vengan y los que vengan a ver esto, y los turistas, porque tenemos que tener en cuenta que esto es entre el 4 y el 8 de diciembre, o sea que Sevilla puede estar a reventar. Pues que bueno, que Sevilla sea un emporio de religiosidad popular, que bueno, se puedan visitar las imágenes. Que nos vistamos de una manera especial en esos días para demostrarle al mundo cómo Sevilla vive y sus hermandades viven la religiosidad popular permanentemente.
Y después de esa demostración al mundo de la religiosidad popular de aquí de Sevilla, ¿habrá alguna propuesta para ese Museo de la Semana Santa, ya que tendremos varios días que podremos disfrutar de lo que se vive Sevilla durante una semana, pero bueno, ya de forma más estable?
La verdad es que cada vez que hacemos algo, todo el mundo mira el Museo de la Semana Santa. Cuando hicimos la exposición In Nomine Dei, fue en tiempos de pandemia, pues todo el mundo automáticamente apuntaba al museo. Lo del museo es una cosa muy complicada, evidentemente que sería una gran ilusión, pero tenemos que contar con medios suficientes. Y hoy día ni el Consejo ni las Hermandades de Sevilla disponen de esos medios. Hay ofrecimientos de algunos espacios, pero bueno, que lógicamente eso no lo puede mantener la ciudad. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta también la idiosincrasia de Sevilla y que hay hermandades que tienen sus propios museos. Y bueno, llenar de contenidos eso de una forma permanente es complicado. Que por supuesto está en la mente de todos, pero que eso hay que concretarlo muy bien, porque lo que no podemos hacer es ofrecer esta perspectiva, ofrecer esta propuesta, y bueno, y que después resulte que se eche por tierra la primera de cambio por no cumplir con los requerimientos que hacen falta, y el principal es el económico.
Y presidente, ya mirando más allá de 2024, porque esto no para, en 2025 en Roma se va a celebrar el jubileo de las cofradías y está propuesto que vaya el cachorro por parte de Sevilla, ese jubileo en Roma. ¿Qué nos puede contar sobre eso? ¿Os ha puesto en contacto con la hermandad y tiene esa información?
Bueno, ahora mismo tuvimos la última sesión la última reunión que tuvimos en el Dicasterio de la Evangelización, que fue el pasado 5 de septiembre en Roma, y del que formamos parte tanto mi vicepresidente como yo, José Rota Peña, y yo formamos parte de esta comisión o subcomisión. Efectivamente, encima de la mesa está el nombre de la Hermandad del Cachorro. Lo estamos estudiando. Hay que estudiar muchas cosas. Hay que estudiar incluso, bueno, en torno a la procesión, en torno al discurrir por las calles de Roma, en torno a los actos que se vayan a hacer, en torno incluso a la infraestructura para llevar allí el paso del Señor de la Aspiración y el Señor de la Aspiración. A nadie se escapa que es una tarea difícil, o sea que no es fácil hacerlo, pero que lo tenemos siempre a la mesa y que desde luego estamos poniendo toda la carne en el asador. Estamos preparando un informe por parte de aquí de Sevilla y vamos a utilizar toda la infraestructura que tenemos a disposición de la institución y bueno, yo creo que vamos a preparar un buen informe y vamos a tener todos los mimbres para que este sexto salga bien en mayo de 2025.
Estaremos atentos a lo que ocurra en Roma en ese año tan especial para toda la Iglesia, en 2025, pero hasta entonces, si Dios quiere, viviremos dos Semanas Santas, la más inminente, la de 2024. Haciendo balance de la Semana Santa de 2023, en la que se retocaron o incluso algunos se intervinieron en mayor profundidad muchos días de la Semana Santa, ¿está satisfecho con el desarrollo de la Semana Santa de 2023? ¿Y va a haber cambios de cara a la de 2024?
Bueno, fundamentalmente sí, estamos satisfechos del resultado del año pasado. La verdad es que mejoró mucho con respecto a los años anteriores. Y además eso es evidente. Es evidente que aquello fue mucho mejor. Este año, en cuanto a cambios, bueno, los cambios que pudiera haber serán para mejorar los del año que viene. En eso estamos estudiando y estamos preparando. Pero si no es mejorar lo del año pasado, perdón, se quedará como fue el año pasado. No podemos dar un paso atrás de, bueno, de la Semana Santa, y bueno, en base a la seguridad, en base al movimiento de personas, en base a la comodidad de los nazarenos, en base al despeje de muchas zonas de la ciudad. Si no se mejora, como sabéis, hay una puntuación por cada uno de los proyectos, y si esa puntuación no sube, pues seguiremos con la del año pasado. Ahora mismo la cota mínima es el año pasado.
Vamos a seguir hablando de números, porque no solo de la puntuación, sino también de los famosos conteos, presidente, ¿no?
Sí.
Esta Semana Santa se han vuelto a contar nazarenos, tendrán ya los datos, esos datos se van a hacer públicos, ¿cuándo se van a conocer?
Sí, esos datos, bueno, por supuesto que se van a conocer, pero todavía no están ultimados. O sea, de hecho, yo el próximo día 28 tengo una reunión con la sesión de penitencia, donde, bueno, vamos a ver el resultado de los conteos, vamos a una puesta en común, y a partir de ahí, pues bueno, pues empezará su público. Yo espero que sea seguramente el mes de octubre, noviembre como mucho, y ya esté en la calle el conteo. Se ha hecho, hemos aprovechado también incluso el verano, porque, bueno, hay que economizar medios. Entonces, el conteo, y en esto me tengo que quitar el sombrero, el conteo lo han hecho los distintos delegados. Sí. Ha delegado hecho el conteo de su jornada, incluso, apoyado o supervisado o en compañía de diputados mayores de gobierno, de hermanos mayores, según han querido. Entonces, una vez que lo tengan hecho, se pasará. Si hay alguna discrepancia con alguna hermandad, algún diputado mayor de gobierno, se revisará conjuntamente y ya posteriormente ya lo...
¿Se ha visto datos preliminares ya de ese conteo? ¿Y algo que llame la atención, especialmente en alguna jornada? ¿La madrugada creció tanto, como decían las hermandades?
La verdad que esto del conteo está todavía en poder de los distintos delegados, que son los que lo han estado haciendo, y además muchos de ellos han aprovechado hasta el verano, sacándolo de su tiempo de descanso y de su familia para hacer el conteo. Pero la verdad es que sacar el conteo, hacerlo fuera, no están los tiempos para eso. Claro.
Pero en cualquier caso, una buena noticia saber que por parte del Consejo se va a hacer oficial y se va a publicar esos datos del conteo, y que todos, porque claro, una de las cuestiones que aquí surgía la polémica o la diatriba es,
¿no?,
si se hace un reparto de tiempo en función del número de nazarenos, lo lógico es que todo el mundo sepa el número de nazarenos para que ese reparto de tiempo se conozca, sí, que coincide, digamos, con el conteo, ¿no? Entonces, saber que este año el Consejo sí va a publicar los datos del conteo es un avance y una buena noticia para todos los cofrades, sí, que ya van a dejar de hacer elucubraciones en base a creencias populares de esta hermandad tiene no sé cuántos nazarenos, y vamos a saber que se hace en base a esos datos, sí, oficiales contados por el Consejo y contrastados con las hermandades.
De hecho, el reparto de tiempo se hace en función del número de componentes de cada cortejo, donde no solamente están los nazarenos, bandas de música, acólitos, acompañantes. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver, lo vamos a contrastar con las hermandades, para que haya una unión en cuanto a la valoración de lo que está grabado. Y a partir de ahí, pues bueno, no hay ningún inconveniente en hacerlo público.
El año pasado sí hicieron una cosa, a diferencia de años anteriores, que fue que antes de Navidad estaba todo resuelto. Y la Semana Santa ya se sabía en el orden en el que iban a ser, los días, los horarios, sí, aunque luego quedaron muchas cosas por matizar, ¿no? ¿La perspectiva temporal este año es la misma? Es decir, de aquí a que acabe el 2023 ya vamos a saber si hay cambios de orden en las jornadas como el año pasado.
Sí, nuestra intención es que exactamente igual que el año pasado, cuando llegue el primero de enero, esté todo resuelto. Porque, bueno, lo que no podemos entrar en una cuaresma en controversia y en problemas. Era tradicional que las cuaresmas fueran
moviditas,
valga la expresión, eran moviditas, estaban calentitas. Nosotros eso lo queremos quitar. Queremos que antes de que empiece el mes de enero lo tengamos resuelto. Es lo mejor. El año pasado además fue bastante bien, y sobre todo la transparencia. Siempre hemos contado con la absoluta transparencia.
Una de las cuestiones que ya también ha publicado el Consejo y que en cierto modo también sirve para estar preparados es ese calendario de designaciones de pregoneros, cartelistas e imágenes que presiden, en este caso el pregón de las glorias y el Vía Crucis de las cofradías. Hablando del Vía Crucis de las cofradías, es un tema que todos los años sí que se está volviendo en un debate recurrente, el posible cambio de día, de formato. No sé si para este año el Consejo trabaja en algún cambio especial o se designará una imagen como se lleva haciendo desde hace desde que comenzó el Vía Crucis y se mantendrá ese formato del primer lunes de Cuaresma en la catedral a última hora de la tarde-noche.
Yo pienso que este año efectivamente se va a mantener el mismo formato de costumbre, aunque bueno, es una asignatura pendiente cambiar el formato tanto en la elección como en el discurrir del Vía Crucis. Pero este año todavía son muchas las cosas que estamos haciendo y este año todavía no vamos a estar preparados para hacerlo.
Si por supuesto, la imagen no la puede sí, decir.
Lo que sí quiero decir es que la elección de la imagen del Vía Crucis se ha retrasado unos días. No coincide con el día que se puso en el calendario que hicimos público. Por un tema de un compromiso importante y no nos podemos reunir en ese día.
Se han adelantado la elección del cartelista, ¿no? Este año, sí, ¿no? Sí. Viene antes. ¿Eso es porque es cada vez más complicado encontrar a personas que con tan poco tiempo, presidente, hagan un cartel, por ejemplo, como el del año pasado, ¿no? De Dani Franca, o porque vuelve a resucitar la idea de llevarlo a Madrid, a Fitur, o eso está descartado?
No, eso está descartado. Tuvimos una experiencia, no fue una experiencia buena, evidentemente. Cuando aparecimos con el cartel en Madrid, la verdad que el cartel allí no es su lugar, no, ni estéticamente ni de ninguna otra forma. Entonces, bueno, se descartó, incluso hablando los políticos municipales que nos acompañaban, vimos que no. Entonces, el cartel, yo creo que su hábitat es Sevilla, la presentación tradicional y, bueno,
pero
la exposición.
Sí, presentarlo ante intuyos, ¿no? Que el año pasado que nos metimos muy en Cuaresma. Bueno, nos metimos en Cuaresma en la
Cuaresma, fue el primer sábado de Cuaresma. Sí,
la primera vez que se presentaba un cartel tan tardío, ¿no?
Este año se va a presentar a finales de enero. No sé si es un sábado normalmente. Y puede oscilar entre el 20 y el 27 de enero. O ese sábado 20 o el sábado 27. Todavía está por concretar cuál de estas fechas será. Pero el hacerlo también, el elegirlo antes, porque la Semana Santa este año
es antes,
viene muy rápida. Entonces, bueno, hay que darle tiempo también al pintor. Dani el año pasado es que hizo un super cartel, claro,
grande en todos los sentidos.
No tenía tiempo ni que lo hubiésemos dado un año.
Y ya le vamos a preguntar por la tercera pata de las designaciones. Ya hay una terna de candidatos a suceder al bueno de Enrique Casellas en el Teatro de la Maestranza.
Bueno, tenemos algunas ideas por ahí, algunos perfiles. Esto normalmente lo hacemos conforme...
¿Esto cómo se hace, presidente? Porque esto se lo pregunta la gente. ¿Eso llega al presidente y propone un nombre?
No. Bueno...
¿Lo llaman antes por teléfono?
Bueno, llaman para todo.
¿Se ofrecen pregoneros, presidente?
Para el Vía Crucis y para el cartel.
La historia tiene un libro, sí, ¿no?
¿A Paco Vélez se le han ofrecido pregoneros, presidente?
Sí, hombre, y me han enviado pregones.
Como adelanto.
Un correo electrónico o un pendrive con un
por
pregón.
Aquí va la cosa, ¿no?
mira qué pregón ha hecho. Como que eso es que tenemos la idiosincrasia y la picaresca de
la cosa de esta ciudad. La cosa sí. De esta ciudad.
Pero ya digo, la forma de esto es elegir un perfil. Elegimos un perfil, lo hacemos de cara a la sesión de penitencia. El perfil expuesto, bueno, pues vamos viendo nombres. Y bueno, se van eliminando hasta que nos quedamos con el pregonero del año.
Pues nos quedamos atentos a ese 7 de octubre, que es cuando claro, anuncia
que
este año.
Preguntado del tiempo, porque ha hablado de ternas y de todas las elecciones, y digo, se me ha olvidado preguntarle por las sillas, presidente, que el año pasado eliminaron 1000 sillas de la calle Sierpe.
Sí.
¿Vamos a perder alguna silla más esta Cuaresma o de momento nos quedamos como estamos?
La verdad, nos quedamos como estamos porque el año pasado el tema de la silla funcionó bastante bien, se amplió la seguridad. De hecho, el director del 061 nos felicitó porque había habido un hito en una señora en la calle Sierpe y pudieron actuar rápidamente y me decía, esto el año pasado hubiera sido un problema. Entonces, bueno, realmente, si esto ha mejorado y si hemos ganado en seguridad, lo tenemos así. Si el año pasado no hubiera sido suficiente, por supuesto que este año hubiésemos tenido que seguir retocando la calle Sierpe. De hecho, el año pasado se pusieron las dos bandas en la silla y la gente la respetó. Yo me temía que la gente no se hubiese respetado y las bandas aquellas, pues bueno, hubiese invadido por la silla. La verdad es que el público, tengo que darle las gracias, lo respetó de una forma puntillosa. Y eso es lo que hace que este año no tengamos que tocar absolutamente nada.
Pues ese es otro de los titulares que nos deja hoy Paco Vélez en esta entrevista. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este inicio de curso. Son muchos los retos que el Consejo y las hermandades afrontan de aquí a unos años vista, pero estamos convencidos de que con el trabajo en común de la mano de nuestro arzobispo y del archidiócesis y por supuesto de todas las hermandades, seguro que van a salir bien.
Yo espero que sí, la verdad que son ya mucho tiempo, cuento con un buen equipo en la Junta, y bueno, un equipo más que nos hemos enfrentado a las cosas más rocambolescas, como dos años sin Semana Santa, una pandemia, en fin, si me pusiera a contar, terminaríamos dándonos la tarde. Pero bueno, muchas gracias, sabéis que me tenéis a vuestra disposición, Víctor, Mario, y que, gracias, bueno, si hubiera alguna cosa, pues bueno, estoy presto a atender a vuestra llamada.
Creo que vamos a tener que hablar mucho.
Llamaremos. Muchas gracias, presidente, por haber estado
con vosotros. A vosotros.
Candelería. Con el patrocinio de Helvetia Seguros.
Seguimos en directo en este primer programa de Candelería, lo hacemos de la mano de Helvetia Seguros y vamos a repasar ahora lo que han sido los principales nombres propios de los últimos días. Empezamos por José Sabal, el nombre de Antonio Casamillana.
O Antoine Cas, que ha sido designado por el Ayuntamiento de Sevilla como cartelista de las fiestas de primavera de 2024. El anuncio se produjo el pasado sábado a través de las redes sociales del alcalde, José Luis Sanz, quien dio la noticia a través de un vídeo en el que se decía que hoy se empieza a pintar la primavera en Sevilla. Ya tiene cometido Antoine Cas.
Estamos deseando ya de conocer también ese cartel que nos va a anunciar las fiestas de la primavera. Y una noticia de esta semana, tiene el nombre propio protagonista de José Ángel Sáiz Meneses.
Efectivamente, el arzobispo de Sevilla ha abierto esta semana la Puerta Santa de la parroquia de San Julián, con la que se ha inaugurado el año jubilar que vive la Hermandad de la Iniesta con motivo del cincuentenario de la coronación de la imagen gloriosa y a su vez el 375 aniversario del voto de la Corporación Municipal.
Y no nos movemos del Domingo de Ramos, también es protagonista Rafael Durán.
Es el candidato a presidir la Hermandad de San Roque. El actual teniente hermano mayor de la Hermandad, que ha sido la mano derecha de Alfonso Medina a lo largo de los últimos 8 años, concurre a este cabildo que se celebrará el 16 de octubre.
Esos son los nombres propios de esta semana. Nosotros estamos abiertos a que ustedes también nos ayuden a hacer este programa. Y lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, María Jaén, porque en nuestros perfiles de Twitter, Facebook e Instagram pueden dejarnos durante el programa y durante toda la semana sus comentarios, sugerencias, quejas, incluso lo que quieran.
Efectivamente, estamos pendientes de nuestras redes sociales porque al final es el feedback que tenemos de nuestros oyentes. En ese @candeleriacope, pues estaremos pendientes tanto en esta hora de radio como el resto de la semana a todos los comentarios, a todas las críticas también, ¿por qué no? Y a todo lo que nos queráis contar de esta Semana Santa y también de nuestro programa de Candelería.
@candeleriacope, ahí estamos no solo los jueves, sino todos los días de la semana.
Candelería, con el patrocinio de Helvetia Seguros.
Decíamos al inicio de este programa que vamos a aprovechar también para repasar en este inicio de la temporada algunas noticias o algunas cuestiones que han sido noticias durante los últimos meses y que pues están copando los titulares de la información cofradiera. No sé si saben que en 2025 la Iglesia Universal va a celebrar el jubileo de toda la Iglesia convocado por su santidad el Papa Francisco, el jubileo de la esperanza, así lo ha llamado, que comenzará en diciembre de 2024 y que se alargará hasta la Epifanía, hasta el día 6 de enero de 2026. Dentro de ese jubileo, que como ven va a ocupar todo el año 2025 y algunos días de los años anteriores y posteriores, las cofradías van a tener un importante papel en parte de ese congreso. Del 16 al 18 de mayo en Roma se va a celebrar la parte del año jubilar dedicada a las cofradías, y se comenta, Mario, que en ese jubileo de las cofradías, ya lo hemos hablado antes con el presidente, con Paco Vélez, puede haber una presencia sevillana muy especial, que es la de la imagen del Cristo de la Aspiración.
Y andaluza, ¿no? Porque al parecer va a haber esa representación. La pelota está ahora un poco en la Hermandad del Cachorro y en ver cómo esa infraestructura se puede llevar a cabo, que es lo complicado, ¿no?
Eso es difícil de pensar así, porque las hermandades también muchas veces se hacen las cosas casi que por sistema, porque se llevan haciendo así toda la vida. Montar un paso, claro, se lleva haciendo toda la vida. Pero lleva una imagen a Roma,
claro,
¿no?
No sé cómo lo veis vosotros, pero bueno, tiene como el Cachorro, los Hermanos del Cachorro, una oportunidad de volver a sacar al Cristo de la Aspiración de la ciudad de Sevilla para que sea referente devocional allá donde esté. No pudo ser en Madrid, quizás sea ahora en Roma. Yo una predisposición diferente, por lo menos, ¿no?
Ahí quería yo pararme por el tema de Madrid, como cuando vimos el palio de Regla, esa forma también de trasladar un palio de Sevilla a una ciudad que también, bueno, es europea. No estamos hablando de Roma, ya es una a gran escala, pero algo similar puede ser lo que se está cociendo al final de la calle Castilla por todo ese traslado, esa infraestructura que no deja de ser un paso y una imagen tan portentosa como es el Cristo de la Aspiración.
Otra imagen portentosa, la del Cristo de la Buena Muerte de Juan de Mesa, de la Hermandad de los Estudiantes, también va a ser noticia en los próximos meses por ese centenario que se vive en la Hermandad del Martes Santo, José.
Sí, porque la Hermandad de los Estudiantes va a cumplir 100 años en el próximo año 2024, otro acto más para ese año, y ya hay varios actos previstos para esa conmemoración. De hecho, la Junta de Gobierno visitó hace una semana el ayuntamiento para prever esos actos, y ya se han aprobado, por ejemplo, la celebración de un quinario al Cristo de la Buena Muerte del 27 de febrero al 3 de marzo, y va a ser en la Santa Iglesia Catedral, en recuerdo de esos años que la hermandad celebró los cultos en el Templo Metropolitano. Y también habrá otro acto del 3 al 17 de noviembre, que será un trido de acción de gracia y una solemne función conmemorativa en la Iglesia de la Anunciación, que era la sede fundacional de la hermandad, y a la vista está de la confirmación de las salidas extraordinarias de ambos pasos, que es algo raro aquí en Sevilla, pero que se puede dar la situación con la Hermandad de los Estudiantes.
Las salidas extraordinarias fueron noticia en 2022, uh-huh, y este año parece que no hay tantas.
Estamos en un otoño, no sé si tenéis la misma sensación que tengo yo, estamos como en un otoño extraño, ¿verdad? Porque sí, el año pasado por estas alturas estábamos en el Cerro del Águila, ¿verdad, Alberto Ceballos?
Estábamos con la maleta haciendo el recorrido por los barrios de Sevilla.
De salir, sí, sí. Luego fuimos al tiro de línea, que llovió el día antes, ¿os acordáis? Sí, 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 el día antes de la salida, que nos cayó un tormentón allí, y yo no sé cuántas iglesias de la ciudad de Sevilla.
En Santa Marina.
Santa Marina, recorrimos en ese año extraordinario. También el anterior estuvimos con el Gran Poder recorriendo los tres barrios, en fin, que está como este otoño huérfano, ¿no?, de procesiones en Sevilla.
Todavía hay alguna que podría confirmarse, bueno, que precisamente la parte de las glorias, por supuesto. Vamos a vivir, desde luego, la procesión extraordinaria de San Fernando y de la Virgen de Balme el 25 de noviembre, que será la clausura del 775 aniversario de la restitución del culto cristiano, uh-huh, en la ciudad, acto por el cual, o efeméride por el cual, se celebró el Santo Entierro Grande, que clausurará esta procesión extraordinaria. Y estamos ahí pendientes de una posible salida extraordinaria o acto extraordinario también precisamente en Triana, en el patrocinio, María.
Efectivamente, pero sí que es verdad, tenemos esa sensación de que estamos un poco huérfanos en este principio ya de otoño.
Queremos pasos.
Exactamente, pasos a la calle. No, pero sí es verdad que se nota la diferencia en cuanto a años anteriores, y aunque haya en próximos meses algunos actos también, bueno, tan importantes como la salida de San Fernando, de la Virgen de Balme, pero necesitamos pasos para seguir contando lo que se cuenta en la calle.
Bueno, hay que decir que ha habido magna en Algeciras, que va a haber una magna ahora en octubre en Granada, por si alguien se anima, que sale la Virgen de Gracia de Carmona, que hace muchísimo tiempo que no lo hace, también en fecha reciente, que hay en octubre una coronación en Jerez, en fin, que para los artibles...
Está buscando hueco en Copa Andalucía.
Para los artibles hay cofradías y extraordinarias por toda Andalucía, ¿no? Vamos, pues que estamos pareciendo demasiado localistas, ¿no? Muy ombliguistas.
Haz de un apunte también, porque precisamente hay una salida extraordinaria prevista, es en la Hermandad del Cristo de Burgos, que por ese aniversario que van a celebrar durante 2024 se apunta a la salida extraordinaria del Cristo del Crucificado, un crucificado, María, que ahora está en un proceso especial.
Efectivamente, para ese 450 aniversario, la Hermandad de Cristo de Burgos saca pecho, y es así como este crucificado, desde la mañana del 19 de septiembre, pues ya lo podíamos ver restaurado por Enrique Gutiérrez Carrasquilla. Fue el 13 de junio hasta el 18 de septiembre cuando el Cristo ha permanecido en este taller, restaurándose algo más de 90 días para recuperar ese mejor aspecto para esta celebración del 450 aniversario del crucificado, y veremos a ver cómo lo celebra la Hermandad del Miércoles Santo.
Como ven, muchas cuestiones las que tenemos entre
manos.
Hay que
ir a ver al Cristo de Burgos, no sé si habéis tenido la oportunidad de acercaros a San Pedro. Yo he estado estos días viéndolo y aparentemente parece que no se le ha hecho nada, pero esas son las intervenciones más interesantes a una imagen, ¿no? Porque está espléndido, pero en apariencia solo se le han arreglado las fisuras, ¿no?, que tenía la imagen.
Pues disfruten de ese crucificado portentoso ya restaurado. Nosotros hacemos un último alto y enseguida rematamos este primer programa de Candelería.
Sigue nuestro perfil en Twitter, @candeleriacope, y déjanos tus comentarios en directo. También puedes contactar con nosotros en el correo electrónico candeleria.sevilla@cope.es. Pelota. Ventana. Como nueva. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro. El Betia.
Vamos terminando este primer programa recogiendo la cofradía. Ya están entrando los primeros tramos, pero antes de que se cierren las puertas de este programa, José Sábal, vamos a repasar porque hay algunas fechas interesantes en el calendario de designaciones del Consejo, y sobre todo este fin de semana hay besamanos.
Sí, empezamos por este fin de semana, que estarán de besamanos la Virgen del Dulce Nombre, la Virgen de los Dolores de San José Obrero, la Virgen de Dolores y Misericordia de Jesús Despojado, la Virgen de los Dolores de la Hermandad del Cerro, también la Virgen de las Mercedes de Santa Genoveva. Y como has dicho, también están publicadas ya en la web del Consejo las designaciones como para el cartelista de la Semana Santa, que será dentro de nada, el lunes 25 de septiembre. El pregonero será el sábado 7 de octubre. La imagen que presidirá el Vía Cruz, y ya nos ha adelantado Paco Vélez que se cambiará la fecha.
Y nos plantamos ahí porque ya
la gloria para más adelante.
Lo repasaremos más adelante, que nos estamos quedando sin tiempo.
Están empujando los diputados.
Fechas apretadas. José, muchas gracias un año más, un día más, por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente programa.
María, nos quedan unas semanas muy intensas, lo vamos a contar todo aquí en Candelería.
Claro que sí, aquí estaremos. Este ha sido el pistoletazo de salida, pero continuaremos otro jueves más aquí en Candelería.
Mario, nuestros oyentes tienen que estar atentos porque ya saben que este año, el jueves, con los partidos de la UEFA Europa League, del Real Betis Balompié, claro, y otros partidos que hay por ahí, pues habrá semanas en las que no tengamos este programa, pero no les vamos a dejar huérfanos de cofradía.
No, evidentemente soy incapaz de poner en pie el calendario de fechas de cuando hay o no hay Candelería. Ustedes sigan las redes sociales de esta casa, que les vamos a dar información. Los jueves, si no juega el Betis, aquí estará Candelería a las 7 de la tarde puntual para contarle toda la actualidad de las hermandades, que es mucha, como han escuchado hoy. Y nada, aquí seguiremos.
Pues
un año más.
Nos escuchamos por aquí en el próximo Candelería. Nosotros regresamos con más actualidad cofrade en esta casa, en COPE Más Sevilla. Mientras tanto, se quedan con la actualidad informativa de nuestra ciudad y de nuestro país. Muchas gracias, sean felices. Buenas tardes.